y a la clase obrera de toda Europa ha luchado durante un siglo y medio por conseguir la igualdad de derecho de voto. Durante un siglo y medio. La clase trabajadora de este país está luchando por esas libertades que se llaman formales durante 40 años. Cuando se llegan a esas libertades formales, hay algunos que sienten la tentación de decir que esas no son las libertades de la clase trabajadora, sino de la burguesía. Cuando en realidad durante 40 años la burguesía no ha querido que esas libertades las tenga la clase trabajadora. Son las clases trabajadoras las que han conquistado esa libertad. Pero atención, el problema es grave. Porque cuando no se respetan esas libertades formales, lo que te regalan es una democracia con apellido, orgánica o popular. Yo la experiencia que tengo de las democracias populares es que no son ni populares ni democráticas, de ninguna de las dos formas. Y que hay una élite en el poder, atención, que ocupa el poder, es lo que te digo, que eso es lo grave para mí, que ocupa el poder político diciendo que defiende los intereses del pueblo y representa a las masas. Pero las masas no pueden hablar, ¿eh? No pueden decir cuáles son sus intereses. Se ha pasado a algo que se llama socialismo de Estado, que es igual que si fuera un capitalismo de Estado. Exactamente igual. Con inversiones de las multinacionales de la misma forma, ¿eh? Porque vamos, en el número 2 de la plaza de Carlos Marx de Moscú está la Bank of America. Pero eso es lo de menos. Aparte de la internacionalización del capitalismo, para mí el gran problema es que un régimen dictatorial, como Polonia o como cualquier otra de los ejemplos de los países del este, un régimen dictatorial pierde la confianza en las masas. No es que pierde la confianza de las masas, es algo peor, es que pierde la confianza en las masas. Y al cabo de 50 años en Rusia, las libertades que llamamos formales o individuales están más lejos de alcanzarse que nunca. Que nunca. Hay menos esperanza de alcanzarla que nunca. Y el grupo que está en el poder, aun habiendo cambiado la estructura y la relación de clases, ha creado una nueva clase antagónica de la clase trabajadora. Antagónica. Hasta el extremo de que en Polonia, cuando los trabajadores salen a la calle a pedir aumento de sueldo, los ametrallan. Como ha ocurrido recientemente, hay 18 tíos muertos. Y cuando hay 18 tíos muertos, la explicación que te da la prensa es una explicación de ABC hace 5 años. Exactamente igual. Grupos de agitadores extranjeros quieren destruir nuestro orden, que es tan bonito y tan bueno. El problema de la sociedad es si el socialismo lo construye la clase trabajadora en su conjunto o lo construye la vanguardia iluminada de la clase trabajadora. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Si es la clase trabajadora en su conjunto, defenderá sus libertades. Si es una vanguardia iluminada, controlará rígidamente el poder. Y hay una dinámica que hasta ahora en la historia nunca ha desmentido. El control del poder por una élite que hace la revolución por su cuenta convierte a ese proceso en un proceso de dictadura y de corrupción. Entonces la dictadura no es del proletariado, sino sobre el proletariado. No hay ni un solo ejemplo de lo contrario. Es que tú estás colocando la discusión entre si yo defiendo la dictadura de derecha o la dictadura de izquierda, que no, que no hay duda, vamos, entre la dictadura de izquierda y de derecha, pero yo la de izquierda. Sí, y la hago. Evidentemente sí, la hago. Evidentemente, yo la hago además, pero la dictadura no se ejerce jamás en favor de una mayoría, ¿eh? Nunca. Es verdad que entre una dictadura de izquierda y una dictadura de derecha, la opción es clara, estás con una dictadura de izquierda, pero nunca es en favor de una mayoría. Es que eso es lo acojonante. Uno de los países que tiene una imagen más liberal de la Europa del Este es Rumanía. Y el único tío que tiene, es un poco chusco hablar del tema, pero en fin, tal vez el ejemplo pueda servir. El único tío que tiene un Ferrari hecho a mano de artesanía es el hijo de Ceausescu, de Nicolau Ceausescu. En tanto que yo he visto a cientos, a miles de trabajadores que tienen lo sucinto para tirar para adelante y comer, ¿eh? Si no te digo que no. ¿Y dónde no hay coche? Te vuelvo a repetir que no quiero caer en la trampa de comparar una dictadura con otra dictadura. Lo que te quiero decir es que para nosotros es fundamental preservar la democracia. Fundamental. en el proceso, ¿entiendes? El problema es que para mí el pueblo rumano tiene no solo, en fin, la posibilidad, sino el derecho, coño, a desmontar a Ceaușescu cuando quiera. Y la única manera que tiene de desmontarlo es poder votar. Y no lo dejan votar. Para mí el problema es ese. El problema es que cuando en Checoslovaquia aparece un Duce que quiere llevar al consenso popular el proceso revolucionario, que no está traicionando la revolución, sino haciéndola, se lo cargan los tanques rusos. Ese es el problema. Y ya te digo, tampoco quiero comparar ni Occidente con Oriente. Lo que te digo es que nosotros eso como socialistas lo vamos a evitar siempre.
¿Sabes que entonces el planteamiento de los partidos socialistas dentro de las democracias occidentales es muy diferente? O sea, hay que tener en cuenta el área geopolítica en que se está viviendo.
Efectivamente.
Entonces hay que dejar un poco relegado el decir el tránsito ese que vamos a dar hacia el cambio de estructura de una sociedad socialista, porque sabemos que dentro del sistema capitalista que nos movemos esto va a ser casi una labor imposible.
Yo no lo creo. Yo creo que, por ejemplo, si la coalición de izquierda francesa llega al poder, esa coalición de izquierda puede colocar a la sociedad francesa en la marcha hacia el socialismo, con una diferencia fundamental respecto de las sociedades del este, que esa marcha hacia el socialismo llegará mucho antes a la meta que la propia sociedad del este. A la meta, no a la meta, hay una meta siempre imposible, quiero decir, de perfeccionamiento de la sociedad y de proceso autogestionario. Mucho antes, en las sociedades del este hay muy poca esperanza de revolución socialista. A mi juicio, de revolución socialista entendida tal como nosotros queremos entenderla, con la participación y la corresponsabilidad del pueblo. Yo creo que hay muy poca esperanza. Desde luego, si me dicen que dentro de 500 años en Rusia será la clase trabajadora la que mande, pues muy bien, a lo mejor es verdad, pero no me interesa nada, absolutamente nada. Mientras que cuando un tío es disidente y va a un hospital psiquiátrico, que no lo digo en la prensa, porque lo manipula la derecha, pero lo digo entre la gente que hay que decirlo, Mientras que el tío que disiente va a un hospital psiquiátrico, a mí me da exactamente igual que lo lleven a Kravchenko que a un hospital psiquiátrico. Y no comparo la dictadura de derecha con las de izquierda, sino que cuando un tío, dentro del propio proceso revolucionario, ofrece otra alternativa, esa alternativa es respetable. Y sobre todo que tiene que ser la sociedad la que asuma el proceso, no la élite. Si no hay mecanismos de control del poder político, las sociedades se corrompen, necesariamente se corrompen. Ese es el problema, y es un problema muy difícil de compatibilizar, el problema de la democracia y la construcción de una alternativa socialista. No de compatibilizar, porque en realidad no hay alternativa socialista si no hay democracia, a mi juicio. Y toda alternativa socialista no es más que profundizar cada vez más el concepto de la democracia. Democracia política, democracia económica y democracia social. Si no, no hay alternativa socialista. Puede haber una alternativa revolucionaria, pero no socialista. Digo que eso es lo que identifica además al Partido Socialista en relación con otros partidos. Es una opción política clara, que en Europa se plantea de una manera y que en Asia se plantea de otra manera y en Latinoamérica de otra manera, evidentemente, dependiendo de las coordenadas económicas, políticas y sociales. Yo acabo de venir de Cuba. Si a mí me dicen, ¿la revolución cubana ha sido buena o mala para el pueblo? Yo digo, en términos totales, buena, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque allí no hay enfermedades infantiles, porque allí el índice de mortalidad de los niños es prácticamente desaparecido, está a nivel de una sociedad occidental, y porque los niños beben leche. Eso es cierto. Pero si el tío que me está como interlocutor hablando me dice que no es Fidel, que es tal vez el tío con el que mejor se puede hablar allí en todos los puntos, desde todos los puntos de vista, me dicen que los niños tienen que mamar a la vez que la leche el marxismo-leninismo, digo, toca madera, compadre, porque este es un problema grave. Es lo mismo que me decían los curas cuando estaba en el colegio, en la época más integrista de la Iglesia Católica, los niños tienen que mamar desde chico la religión, y yo en eso no creo, en absoluto. Yo creo que la gente tiene que mamar la libertad, y dentro de una sociedad justa y bien ordenada, esa libertad siempre conduce a una sociedad socialista, siempre. Y el socialismo es un problema de convicción, no de imposición por cojones. Para nosotros ese es el, digamos, dentro del Partido Socialista, eso es lo que nos define. Ahora parece que también define a los comunistas, El PC habla del socialismo en libertad, no habla de otra cosa más que del socialismo en libertad. Y el PC italiano, y el PC francés. En fin, nosotros hablamos de eso desde siempre y lo seguimos manteniendo.
Si me permitís, opinar un poco sobre eso. Sin pretender saber apenas mucho sobre eso. La impresión que yo tengo, que no pretende ser una opinión muy documentada ni científica, pero la impresión que yo tengo es que hay que relativizar un poco el problema. Es decir, no convertir las opiniones en universales o en dogmáticas. Entonces, creo que, por ejemplo, el camino hacia el socialismo. Hay muchos países donde han llegado a una forma de socialismo. En general, no han llegado a una forma de comunismo, una manera de otra. Y han llegado ahí, por ejemplo, en países asiáticos, no se podría ya nunca plantear siquiera el problema de llegar por unas elecciones democráticas. La historia allí no daba ni experiencias de elecciones ni formación, sin embargo había unas urgencias tremendas de resolver hambre, de resolver analfabetismo, de inyecciones y de mil cosas. Entonces, pienso que a la larga, cuando se haga la historia de todo eso, se dará como muy positivo que haya triunfado allí una dictadura, aunque sea de una forma totalitaria. Aunque esto va a plantear un problema, pienso, y eso creo que es una cosa que debe conseguir esa sociedad, necesitará conseguir sobre todo cuando vaya despertando esa necesidad a nivel colectivo, el problema de la libertad, es individual, ¿no? Y puede llegar a conseguirlas quizás, a ver si llega, yo lo deseo, sin haber empezado por ellas, pero que una vez resueltas, las otras... Mientras que en la misma Europa vemos que a mí me parece que si Rusia aguanta sin libertad, si el pueblo ruso aguanta sin libertad, esa actividad en gran parte es porque nunca las había tenido. El pueblo ruso no partió de una democracia de tipo burgués, o de una democracia llevada por una clase burguesa, no la había tenido capacidad de llevarla, ¿no? Entonces, así como Checoslovaquia ya la tenía. Checoslovaquia, aunque corta, tuvo una democracia unos 20 años, o 20 y tantos años, creo que desde el 18. Y eso ha hecho que también sufra más la falta de ello. Que quizás eso haya sido lo que ha impulsado a intentar esa experiencia de Chávez. Pero el caso de China es otro caso, Vietnam es otro caso, África, hay algunos países casos aparte, ¿no? Entonces a mí me parece que cuando este problema no se puede hablar en abstracto, sino hablar para España.
Eso es.
España forma parte de Occidente y creo que aquí hay que partir del hecho de que se ha llegado a un nivel de cultura, de concienciación y de pluralismo ideológico y de también de desarrollo económico, aunque sea todo lo injusto y todo lo que se quiera, que una gran parte, yo diría, me parece que es la mayoría del pueblo aquí, no quiere renunciar, bueno, aquí al decir ahora aquí, inconscientemente te estaba diciendo Occidente, sí. Occidente Europeo, en el cual pienso que participa. Y, por ejemplo, en Francia creo que nunca llegaría la mayoría del pueblo a aceptar un socialismo que le quitase la libertad. Porque ya las ha disfrutado, porque nos consideran una conquista y un valor conseguido, y eso funciona definitivo para en muchos aspectos, y por tanto, a eso en Inglaterra tampoco. Y me parece que aunque España no ha tenido una historia en eso tan afortunada, por desgracia, porque aquí llevamos mucho tiempo sin ellas, hoy es una aspiración colectiva de nuestro pueblo tener esa libertad, ¿no? Y me parece que tampoco va a querer renunciar a ella después. Entonces, creo que es más fácil ponerse de acuerdo sobre lo que hay que hacer aquí para llegar al socialismo. Si partimos de aquí, lo que hay que hacer en España y lo que se puede hacer en Europa, en Europa Occidental, que tenemos que Que si planteamos el Estado, es fácil partir de las teorías de un libro, más radicales, o tratar de inconscientemente con el razonamiento de trasplantar aquí los éxitos obtenidos en otros países donde las condiciones son totalmente distintas. Porque a mí me hace reír cuando hoy, por ejemplo, me hace reír, no es que me haga reír, porque realmente lo respeto. Por ser de izquierda se lucha por habiendo a su manera de conseguir, pero cuando alguien se proclama maoísta aquí en Galicia, por ejemplo, me parece que es como si yo me proclamase pues senegalista o alguna cosa así, o partidario de Senghor o de algún líder africano que a mí me parecía bueno o algo así, ¿no? En realidad las condiciones de China no tienen nada que ver con las de España para llegar a la sociedad. En realidad no tuvieron con las de Rusia tampoco, porque se llegó por otro camino. En China mismo, en China ya se llegó, de hecho, saltándose en parte la ortodoxia leninista, ¿no? Por eso en parte es que los que no se entienden bien. Entonces, me parece que hay que, para que sea un poco serio el análisis, un poco científico, como quieran llamarlo, ceñirlo siempre a las realidades de un país. Y me parece que aquí, para España, en mi juicio, no hay posibilidades ningunas serias de llegar saltándose las libertades, que hoy son una aspiración de toda la gran clase media y gran parte de la clase obrera, pues no hay posibilidad ninguna de llegar a ninguna realización. Por tanto, a los estadounidenses, o sea, no, quitándole eso, porque no le van a creer que va para hacerle nada bueno a algo. Y tampoco me parece que hay posibilidades internacionales, es decir, políticas y de ningún modo, contando el equilibrio de fuerzas, ¿no? Sitio donde está prometido.
Dios, completamente de acuerdo con el análisis. Pasa que dialécticamente siempre que se discute da la impresión, por eso te decía yo, no me compares dictadura izquierda con derecha porque no.
Yo
totalmente de acuerdo.
Quiero hacerte una pregunta.
a pesar y tal de que ha defendido las libertades y que yo creo que las libertades, el PSOE, esta es una pregunta, no una pregunta, el PSOE en su historia está lleno de restricciones. Entonces, yo lo que te preguntaría es, hoy de hecho, por ejemplo, y tal, se dice que Francisco Bustelo es de la izquierda, que ha dividido el ejecutivo del PSOE y tal, se dicen muchas cosas. Entonces, ¿este es un planteamiento nuevo del PSOE o va a hacer o tiene programado el PSOE algo para admitir en su seno y tal a todas las corrientes políticas, a que todo el mundo actúe en la libertad o algo así por el estilo?
Sí, verás, la historia del Partido Socialista ha habido muy pocas decisiones. Ha habido muchas tensiones, pero pocas decisiones. Una decisión fuera de los comunistas de 1921. Decisión que parece que históricamente podría empezar a pensarse que se va a superar. Porque los comunistas están hablando ahora un lenguaje que era, creo, el opuesto al que produjo la decisión. Pese a que el tema de la discusión entonces no fue ni siquiera el tema de dictadura del proletariado o no, que asumía todo el partido. No era ese el tema de discusión, era otro tema de discusión. Pero dentro del partido, a partir de 1921, decisiones no ha habido. Ha habido confrontaciones muy duras, hasta el punto de la ineficacia, entre sectores besteiristas, prietistas y caballeristas. Problema que creo que tiene que superar todo partido socialista. Dicho en otros términos, yo creo que en un partido socialista, si no hay democracia interna, no hay, en el sentido propio, partido socialista. Pero la democracia es un riesgo, a la vez que es una gran ventaja, es un riesgo. Y el riesgo de la democracia interna de un partido es el fraccionamiento del partido. Es decir, la división y el antagonismo del partido en corrientes estructuradas que llegan a hacer de un partido tres partidos. Yo creo que la gran responsabilidad del Partido Socialista Italiano ha sido, aparte de la operación centro-sinistra del año 1962-63, que es un poco la operación que trata de hacer el Partido Comunista ahora, pero en otras circunstancias históricas, aparte de esa operación, haberse dividido en corrientes que se consideraban ideológicas, pero que no lo eran. Porque las corrientes ideológicas en toda la historia del socialismo han derivado normalmente a corrientes de apoyo personal, es decir, a caudillismos personales. De tal manera que en España no había tres ideologías confrontadas, no es verdad. Prieto, Caballero y Besteiro no eran ideologías confrontadas, eran distintas interpretaciones de la marcha hacia la alternativa socialista. De tal forma que Caballero quiso participar en el gobierno de la República en el 31, en la coalición republicana, en tanto que Besteiro estaba en una postura mucho más dura, negándose a la participación, negándose radicalmente a la participación. Y sin embargo, Caballero asumió la responsabilidad de la revolución del 34, en tanto que Besteiro dijo que la sociedad no estaba preparada para el proceso revolucionario. Es decir, que parece que no es una línea ideológica global que pudiera dividir a ambos. Muchas veces eran adscripciones personales. Nosotros en este momento tratamos de evitar por todos los medios que el partido se convierta en un partido de seguidismos personales. Por todos los medios. Creemos que dentro de la... que hay que asumir la historia del partido en toda su totalidad, tenemos que asumirla críticamente, viendo cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido los desaciertos, los errores que ha cometido el partido. En Italia, después de una experiencia histórica de 30 años, que ha reducido al Partido Socialista a un partido marginal, a un partido complementario, se les plantea lo que se llama la crisis de identidad del partido, que es el colmo, porque el espacio político suyo prácticamente ha desaparecido. Y tienen una crisis de identidad. Primera resolución que han adoptado después del último fracaso electoral, disolver las corrientes estructuradas. Porque había problemas imposibles de resolver cuando los lombardianos, o los manchinianos, o los de Martiniano, o los autonomistas, o no sé cuántas corrientes que había en el partido, presentaban a algún candidato en las elecciones, de estos independientes, o de lo mismo que ha hecho el Partido Comunista con muchos de los alcaldes que ha llevado a las ciudades, etcétera, etcétera. Si lo presentaban los lombardianos, lo boicoteaban los machinianos y los de Martiniano y no sé cuánto. Lo boicoteaban, de tal manera que no salía ni ese candidato ni el candidato de las otras corrientes. Es decir, la libertad de discusión y de crítica en el seno del Partido Socialista debe ser plena, total. Pero a partir de que se adopta un acuerdo por mayoría en un congreso o en cualquier órgano de decisión del partido, regional, provincial, de nacionalidad, esa decisión mayoritaria la cumple todo el partido como un solo hombre. Esa es la fortaleza de la disciplina dentro de la fortaleza de la democracia. La democracia es eso, no es poner de acuerdo a todo el mundo, es que la mayoría sea la que decida y la minoría no la que renuncie a su planteamiento, sino la de que aplique la decisión de la mayoría defendiendo en el seno del partido su propio planteamiento. Los que hoy son minoría podrán ser mayoría mañana. Tú me citabas el caso de Bustelo, que no tiene nada que ver con las corrientes, nada que ver. Y que un hombre puede dimitir de una ejecutiva y afortunadamente dimite. Es mucho mejor que dimita que se opere por exclusión. El secretario general no le gusta un tío y dice, bueno, ese tío se va al carajo. Dimite por cualquier circunstancia, por mucho, incluso porque no está de acuerdo con la política que el partido aplica en un determinado momento. O no acepta estar en la ejecutiva porque los acuerdos de un congreso, él cree que no son los acuerdos que él puede responsablemente aplicar como ejecutivo, y se dedica a ser un militante del partido defendiendo los acuerdos del congreso ante la calle, ¿eh? Pero sin figurar como el ejecutor de los acuerdos del congreso. Eso forma parte de la esencia del socialismo. De ahí a articular al partido por corrientes ideológicas organizadas, hay un trecho que personalmente yo no estaría nunca dispuesto a recorrer, porque esa es la muerte de un partido socialista, sobre todo en un problema de identidad de campos de lucha política como el que existe ahora mismo, en el que tanto los comunistas como los socialistas hablan del socialismo en libertad. Tienen el mismo proyecto prácticamente sociopolítico hacia afuera, con una ventaja comparativa para los comunistas en función con los socialistas y con una desventaja para los comunistas en función de los socialistas. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los comunistas tienen la enorme ventaja de que si adoptan una línea política, esa línea política la cumplen a rajatabla. A rajatabla. No hay un solo hombre que discrepe. Aunque esa elaboración no se haya hecho desde la base, ¿no? Pero la aplican a rajatabla. De ahí su fortaleza. ¿Cuál es su debilidad? Su debilidad es que hablan de democracia para la sociedad y todavía no han conseguido la democracia interna en el partido, que es una contradicción. Ofrecen un proyecto político que es contrario a la propia práctica de la organización internamente. La ventaja de los socialistas es que son coherentes entre el proyecto político que ofrecen, que es pluralista, de respeto a las libertades, y practican ese respeto a las libertades en el partido. Y su debilidad, justamente, que esa confrontación de ideas en el seno del partido, si no está compensada por una fuerte disciplina, que es autodisciplina, autodisciplina colectiva, provoca 13 imágenes distintas o 10 imágenes distintas de lo que el partido quiere para la sociedad, porque hay 13 protagonistas de corriente que dicen que ese no es el partido, que el partido es otra cosa. Eso solo es, digamos, el juego de fuerzas que tiene que operar el Partido Socialista. Hasta en el Partido Socialista francés, que hay una situación muy distinta a la española, como es natural, el ser la corriente de izquierda estructurada del Partido Socialista francés, probablemente en el próximo congreso desaparecerá como corriente política estructurada. Lo cual no quiere decir que los tíos del CERE van a renunciar a su ideología, ni mucho menos. Ni van a renunciar a sus planteamientos, ni mucho menos. Lo que van a tratar es de hacerlos mayoría en el partido, que es lo respetable. Víctor Salazar y Vídeo Salcedo, lo que se ha llamado sector histórico del Partido Socialista, en fin, habría que explicarlo con un poco de calma, porque yo he sido bastante protagonista de eso. En esos últimos años he estado bastante en esa lucha y muy directamente conectado. Y el problema arranca de 1970. En 1970 se produjo un congreso que auténticamente es el congreso histórico del Partido Socialista, en el cual el interior, que iba todos los años a los congresos pero no participaba en la tribuna por los riesgos de la clandestinidad y todas esas historias que había provocado efectivamente muchas detenciones y todos estos líos, el interior plantea un problema político clave para la lucha en el país, que era que la responsabilidad de dirección política estuviera en el interior. Parte del exilio, la mínima parte del exilio, no asimiló esa nueva situación. Por razones que son comprensibles, y yo en esto nunca hago una crítica, feroz, porque no creo que se pueda hacer, porque moralmente no se puede hacer. Porque los hombres que se fueron del 39, y aquí hay algunos hombres veteranos que pueden perfectamente comprender la situación, los hombres que se fueron en el 39 de este país, de ninguna manera se creen, no se lo pueden explicar, salvo los que han estado muy al tanto de la evolución política y han tenido muchos contactos y han tenido pocos intereses personales, que de este país hayan podido surgir hombres que piensan en socialista, que actúan en socialista, o que piensan en comunista y actúan en comunista. Porque el problema no es solo nuestro, el problema de renovación de las estructuras de dirección de los partidos es un problema de todos. Entonces, esos hombres creían que ellos eran los únicos intérpretes del socialismo y que las nuevas generaciones que en este país habían nacido y vivido y se habían desarrollado bajo el franquismo, no podían tener la perspectiva del socialismo. Y eso produjo una confrontación que, más que generacional, porque en el interior no se produjo, era una confrontación entre los hombres que habían vivido muchos años fuera y perdido la perspectiva de lo que estaba pasando aquí y la gente que había vivido en el interior del país. En el 72, Llopis fue durante veintitantos años secretario general de un partido. Yo creo que los secretarios generales deben durar menos. Es una práctica política que sanea mucho a los partidos. Si es posible que nada más que duren 2 años, No, eso quizás no fuera lo ideal, pero quiero decir que hay que renovar las estructuras de dirección de los partidos, hay que renovarlas, no cada dos años, también sería absurdo, pero en realidad tiene que entrar savia nueva en el partido permanentemente, porque hay una tentación sistemática. Quien ocupa una parcela de poder en lo que sea, tiende a no perderlo. Empieza a defender más la parcela de poder que tiene que la propia ideología o la propia marcha de una organización. Por eso es peligroso que la gente dure mucho en la Secretaría General y en los organismos de dirección. Entonces Llopi en el 72, después de una historia que está en las propias actas del propio Llopi, por consiguiente que se va a volver contra él en cuanto que se aclare la situación, en el 72, después de haber decidido, no la Comisión Ejecutiva, sino el Comité Nacional, que el Congreso se celebraría en agosto de 1972, y la Comisión Ejecutiva en su totalidad, incluido Llopi, había aceptado la celebración del Congreso en agosto, como Llopi vio que ese Congreso suponía que él dejaba de ser secretario general, a la hora de convocar el Congreso dijo que no lo convocaba, es una explicación así de simple, dijo que no lo convocaba. Y claro, de una ejecutiva de 15 hombres, hubo 10, al que después se sumó uno, es decir, 11, que decidieron que el Congreso tenía que convocar, ¿no? Que el secretario general de un partido no podía ser el emperador, que era uno más dentro de la ejecutiva de un partido, por consiguiente que ese Congreso se llevaba adelante. Y efectivamente 11 hombres decidieron llevar adelante el Congreso. No decidieron celebrarlo, sino llevarlo adelante. La celebración lo había decidido la ejecutiva en pleno, respaldada por los 45-50 miembros del Comité Nacional. Por consiguiente, se celebró el Congreso y Llopi declaró que ese Congreso no servía, hizo el suyo. Hizo el suyo con un grupo de hombres del exilio. Eso fue todo lo que ocurrió como fenómeno político. Desde el 72 hasta la muerte de Franco, no pasó nada, absolutamente nada. Nada más que el Partido Socialista siguió creciendo en influencia, se siguió infraestructurando, ocupó algún espacio político, en tanto que Llopi prácticamente había desaparecido de la vida política y su grupo también. Pero murió Franco y llegó Fraga. Y Fraga empezó a hacer una repesca de hombres del exilio, que ha sido una repesca desgraciada en muchos casos, lamentable en muchos casos. Por ejemplo, Abade Santillán, que es un gran pensador anarquista, que ha sido un hombre íntegro durante muchos años, bueno, pues por la edad o por las razones que sean, que yo no lo sé, llegó a este país diciendo que el revolucionario de este país podía ser Juan Carlos. Y lo publicó en la revista. Y diciendo que atención con los comunistas, que el verdadero peligro de esta sociedad eran los comunistas. En una sociedad en la que llevamos 40 años aguantando unos dictadores, no se les ocurrió decir a Abade Santillán que había 40 años de dictadura que había que sacudirse encima. Ni tampoco lo dijo Llopi. Llopi también dijo que el verdadero enemigo eran los comunistas, no el gobierno. Lo cual era bastante sospechoso, porque Víctor Salazar y Ovidio Salcedo llegan diciendo que los verdaderos enemigos son los comunistas. Y llegan justamente después de la muerte de Franco. Eso es lo que hace muy difícil el proceso de entendimiento con ellos. Hasta el extremo de que ellos dicen, vamos a un proceso unitario, pero con la condición de que vosotros rompáis totalmente vuestras alianzas. Bilaterales o multilaterales, nos importa poco con los comunistas. Y con la condición de que además las reglas del juego democrático tampoco se cumplan. Es decir, nosotros llevamos tantos votos como vosotros al Congreso, independientemente del número que sea. Entonces dijimos, esas dos condiciones no las puede aceptar ningún partido socialista. Y sobre todo nosotros no las aceptamos. Por consiguiente, ustedes verán lo que hace. A partir de ese momento lo que hace es que el 80% de ese pequeño grupo se separa a su vez de ese grupo con su presidente a la cabeza y se viene hacia nosotros. En tanto que quedan unos cuantos hombres jaleando todavía el anticomunismo en un momento histórico en el que lo que hay que hacer es aglutinar esfuerzos para acabar con los residuos de la dictadura y llegar a la democracia. Esa es toda la explicación. Nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo, pero para nosotros todo diálogo entre socialistas y no socialistas, pero sobre todo entre los socialistas, tiene el techo del respeto a las decisiones democráticas del partido, que forma parte de nuestra manera de ser. Mi opinión personal, que en el Congreso a lo mejor puede estar matizada, creo que no, porque creo que hay un bastante consenso en el partido, ¿no? Y hay la aportación de los compañeros de las nacionalidades que están federados con autonomía o que forman parte de la estructura federal del partido, pero con sus ámbitos de autonomía. Las nacionalidades el problema de las nacionalidades en España se puede plantear en un nivel absolutamente teórico, abstrayéndolo de la realidad política. Es decir, puede decir, bueno, ¿cuál es la teoría sobre las nacionalidades? O se puede plantear en términos políticos, es decir, en términos históricos, diciendo, ¿qué pasa hoy y ahora con las nacionalidades y qué solución se le da? Esas son las dos alternativas que hay. A nivel teórico, es intachable decir que cada nacionalidad tiene derecho a autodeterminarse. Y es intachable decir que como tiene derecho a autodeterminarse, tiene que decidir soberanamente cada nacionalidad cómo se articula con el resto del Estado. Eso es intachable decirlo. Cada nacionalidad, y si me apuras, cada regionalidad. Todo el mundo tiene derecho a la autodeterminación. Pero eso es la teoría. Yo ya he dicho, me parece que esta mañana o ayer, que leí las bases constituyentes que han propiciado algunos partidos gallegos, las bases para una posible constitución gallega, y a mí me parece que desde el punto de vista teórico eso es intachable, vamos, se puede sostener teóricamente y es muy difícil, digamos, entrar en un análisis dialéctico, puramente teórico, sobre cómo está expresado el derecho de la nacionalidad. A mí el problema que me preocupa es que eso es ahistórico, no está en la historia. Eso es lo que de verdad me preocupa. Entonces, tal como está planteado ahí, en realidad se parte de que España no existe. No existe como tal España. Lo que existen son una serie de pueblos independientes que buscarían articularse entre sí a través de un pacto federal. Ese es el planteamiento. Una serie de pueblos independientes que a través de un proceso constituyente que se va a dar en cada pueblo pueden llegar a un pacto federal con el resto de los pueblos. Y esas fuerzas políticas quieren que lleguen a un pacto federal. Yo creo que el problema no es así. A lo mejor yo no veo lo que está pasando, pero creo que el problema no es así. El problema es que hace 500 años, por lo menos, que existe algo que se llama España y que ha sido utilizado de una manera centralista y opresora, efectivamente, que no ha reconocido que era una realidad plurinacional y plurirregional, que no lo ha reconocido nunca los gobiernos, no de los últimos 40 años, sino de los últimos 500 años. Por consiguiente, la tendencia ha sido a uniformar todo el suelo español, uniformarlo en plan ejército, diciendo ni cultura diferenciada, ni expresión diferenciada, ni autonomías de ningún tipo. Pero la realidad de la que partimos es ahora mismo existe un gobierno que es el de Madrid, y se acabó, no hay otros en este momento. Existe un poder absolutamente centralizado, y existen 500 años de historia social, económica y política de algo que se llama España, como realidad. Entonces, a partir de ahí, hay que ir a un proceso de descentralización del aparato de poder del Estado y de autonomías nacionales y regionales. A partir de ese hecho, que es histórico, que nos gustará más, nos gustará menos, lo soportaremos menos o más, pero está ahí. Y que no se pueden confundir, además, los objetivos, porque muchas veces se dice que Castilla domina de una manera imperial al resto de la península. Es decir, muchas veces se habla del centralismo castellano o se habla del dominio imperial de Castilla. Y eso es sencillamente falso. Sencillamente falso. Lo que domina es una burguesía centralista. No una burguesía del centro, sino una burguesía que utiliza el poder central para joder a las nacionalidades y a las regionalidades y a todos los pueblos del Estado. Entonces, como eso no es así, y no hay más que darse un paseo por Soria para darse cuenta de que si hay gente jodida en este país, la gente de Soria, o la de Segovia, o la de Ávila, hay que partir de lo que es de verdad la causa de la opresión de los pueblos y la causa de la explotación, y dar una respuesta socialista a estos dos problemas. La respuesta a la explotación y respuesta a la opresión de los pueblos de las nacionalidades. Y la única respuesta socialista que cabe es mantener la solidaridad de intereses de clase de todos los socialistas del Estado, o de toda la clase o las clases trabajadoras del Estado. Y manteniendo esa solidaridad, además, hacer un esfuerzo por reconquistar las autonomías nacionales o regionales, con diferentes grados, partiendo de esta realidad. Si uno es capaz de dar un salto histórico y situarse en la inexistencia de España y pensar que España se va a articular de la misma manera que se puede articular Francia con Alemania a partir de las decisiones de los dos países, entonces creo que estamos, bueno, cuando menos haciendo el chorro políticamente, porque eso no tiene nada que ver con lo que está pasando. Hay que cargarse un poder central y descentralizarlo. Pero con cuidado, además, porque el poder central tiene que tener competencia. Competencias porque le interesa a la clase trabajadora que las tenga, no porque le interesa a la burguesía, sino a la clase trabajadora. Porque para que haya un desarrollo económico equilibrado, es decir, para que las regiones que tradicionalmente han sido explotadas dejen de serlo y se desarrollen, tendrán que recibir el flujo económico de las regiones que tradicionalmente han recibido a la mano de obra y los bienes o los capitales de las regiones subdesarrolladas. Y para que reciban eso hace falta que haya un Estado que planifique la economía y que planifique los impuestos, que cobre los impuestos por igual a todo el mundo. Las regiones ricas o las nacionalidades ricas pagarán más impuestos y se beneficiarán de esos impuestos las regiones pobres o las nacionalidades pobres. Porque es verdad que los catalanes y los gallegos están unidos por un interés nacional, es decir, hay intereses nacionales gallegos y catalanes, intereses de defensa de su propia idiosincrasia, de su propia personalidad como pueblo, de su propia autonomía como pueblo. Pero desde luego, la clase trabajadora gallega está mucho más cerca de la andaluza que de la catalana, porque tienen más o menos los mismos problemas como clase, Si ustedes me combinan los dos factores, el problema está solucionado. Es decir, hay que ir a un Estado federal, o a un Estado autonómico, como se quiera, o con autonomías nacionales y regionales. Hay que ir a eso, luchar por eso. Pero hay que luchar solidariamente. Todos los pueblos del Estado tienen que luchar solidariamente. Si eso se mira desde una perspectiva socialista, se expresa en que tiene que haber un congreso en el que todos los socialistas españoles, todos, sean catalanes, gallegos, vascos, andaluces, extremeños, decidan cuál es la alternativa que los socialistas ofrecen para todos los problemas del Estado. Y además de ese congreso, en cada nacionalidad o regionalidad, los socialistas tienen que dar sus propias soluciones, aplicando la gran estrategia socialista del conjunto a sus circunstancias específicas, decidiendo sus propios organismos de dirección y además solucionando sus problemas específicos como nacionalidad. Esa es la única manera de articular el socialismo en el Estado, de acuerdo con el proyecto político que los socialistas tienen para todo el Estado. Creo, que es la situación presente.
Eso en teoría es lo que dice el Comisario siempre con respecto a los países satélites, que ¿qué es lo que dijo Rusia siempre con respecto a los países satélites? Basándose en el internacionalismo proletario, de que como los intereses de clase de los países son todos los mismos, planificamos para todos, vosotros producís esto, vosotros producimos esto, vosotros nos exportáis este precio. Y al mismo tiempo, como somos todos la misma clase obrera, ustedes son comunes. Sin embargo, al no existir un poder real dentro de cada nacionalidad, sino que el poder real reside en la URSS, estos pueblos, su libertad y su clase obrera realmente no están disfrutando de la libertad que está disfrutando, no digo el caso de Rusia, pero sí, quizá como país, nos puede comparar el nivel de vida, bueno, el nivel de vida, sino digamos el poder real de una nación como el de ahora. Esto es lo que veo aquí en España, que digamos que en España hay unas nacionalidades hegemónicas, no hablando en términos burgueses hoy día, es así. Y lo que es de temer es que en el día de mañana, si se llega a un Estado federal, las clases obreras de esas naciones, de esas nacionalidades, no quieran perder su nivel de vida en favor de las nacionalidades más subdesarrolladas. Entonces yo, por mucho interés de clase que haya, hay un interés egoísta siempre por parte a nivel individual. Y eso es lo que tengo yo
que ver por ti. Me agrada que lo digas con esa claridad por lo que te voy a decir. Porque esa es la polémica entre si la articulación del socialismo debe ser una articulación sobre la base de muchos partidos socialistas que se entienden entre sí, o debe ser sobre la base de un partido socialista unido solidariamente desde abajo, pero con una estructura federal. Y desde luego, de tu razonamiento se deriva simplemente la respuesta que nosotros damos a ese problema sistemáticamente, que los socialistas tienen que estar unidos solidariamente por la base, que es la única manera de evitar que los socialistas de un determinado, de una determinada zona o nacionalidad privilegiada, estén en contra de los intereses, incluso siendo socialistas, de las zonas deprimidas. La única manera de evitarlo es que todos tomen la decisión unitariamente, en un congreso, de tal manera que haya, si hay una alternativa económica, sea la alternativa económica para el conjunto de los socialistas, es decir, la alternativa económica que preserve los intereses de la clase trabajadora en su conjunto. Si es el líder socialista de una nacionalidad el que tiene que negociar con el líder socialista de otra nacionalidad, ese líder puede caer permanentemente en la tentación de quedar bien ante su propia base. Y quedar bien significa defender sus intereses como clase de una forma egoísta, ¿eh? Es decir, en detrimento de los intereses de la clase trabajadora de otras áreas del Estado. Es decir, ¿cómo se entienden a nivel de líderes los socialistas catalanes con los socialistas andaluces, pongamos por caso? ¿Cómo se entienden? Los socialistas catalanes van a tener la tentación, no digo que lo vayan a hacer, si son socialistas tratarán de evitarlo, van a tener la tentación de defender su crecimiento económico, su desarrollo económico, aunque de eso dependa del subdesarrollo de Andalucía. Pero esa tentación, la única manera que hay de combatirla es forzando una alternativa socialista de conjunto. Y la única manera de forzarla es uniendo a los socialistas por la base para que decidan unitariamente.
Entonces el Partido Socialista Obrero Español no aceptaría, en caso de llegar a unas votaciones entre las nacionalidades sobre respecto al futuro de cada nacionalidad, la independencia total de una nacionalidad.
No.
No lo aceptaría.
No. Hay que ser claro. No. Y no te digo que no respetemos el derecho de autodeterminación. Atención. Si una nacionalidad decide ser independiente, que lo sea. Los socialistas son los primeros que lo van a respetar. Pero nuestra posición no es esa.
No, ya no digo, pero ellos respetarían.
Ah, bueno, claro, si lo deciden, sí. Si lo deciden, nosotros somos los primeros que lo respetaremos. Si lo deciden, pero lucharemos porque esa no sea la decisión. Es claro. Es claro. Lucharemos porque no sea esa la decisión. Por eso, cuando se habla de autodeterminación, se está hablando de algo abstracto, que hay que concretar. La autodeterminación es un concepto que permite desde la independencia hasta la integración total en el Estado y la sumisión total al gobierno de Madrid. Todo eso es autodeterminación, porque es la decisión soberana de un pueblo. Dentro de esa decisión, nosotros defenderemos una estructura federal y una estructura solidaria entre todos los pueblos del Estado. Una estructura que permita la solidaridad, en definitiva, que permita la defensa de los intereses de clase, respetando las autonomías y la personalidad de cada nacionalidad y de cada pueblo. Eso es claro, esa es nuestra alternativa. No digo que lo vamos a respetar si en una determinada nacionalidad hay un pronunciamiento independentista. Lo que pasa es que en eso no creemos, hermano.
¿Y si en Cartagena lo hay un día?
Si no hay en Cartagena, que en Cartagena que lo haya, es que no es real.
Tenemos un problema también tremendo, porque incluso en nacionalidades, por ejemplo, Galicia, hay mi zona, por ejemplo, Ginz, tiene unos problemas bastante diferentes, muy diferentes, incluso idiomáticos, que el Courel, el Lugo. Entonces no hay, a veces incluso, está más cerca, a lo mejor de una zona de Zamora, realmente, a partir de salvando la lengua, que del Courel. Entonces se autodetermina también. También puede llegar a una autodeterminación. Entonces, si vamos así, es muy difícil. O sea, realmente es una problemática
muy... El peligro cantonalista, dices tú.
Sí, el problema cantonalista es muy fuerte.
Pero el problema es que eso no es la conciencia popular. Entendámonos. O sea, es un problema teórico.
Es un problema.
Por eso te digo que, desde el punto de vista de la teoría, lo que he leído de las bases constituyentes, que me parece que defienden, que son UPG, Partido Socialdemócrata Gallego y Partido Socialista Gallego, ¿no? Eso es. Me parece que son esas tres fuerzas las que han hecho...
IMC
defiende las bases constituyentes. Si tuviéramos aquí las bases constituyentes, eso es, todo ese consejo, exactamente, el consejo es el que defiende esas bases constituyentes. Pero esas bases constituyentes, si la discusión es teórica, son intachables. Si la discusión es teórica, pero si la discusión es política, no tiene nada que ver con lo que pasa en el país. Si me dicen que hay que llegar hasta ese límite, muy bien. Pero ¿de qué realidad se parte? Ahora, si me dicen que lo que ocurre es que hay que partir de esa realidad, digo que no es verdad, que esa no es la realidad. Ese es el problema, entendámonos, vamos. Que la realidad es la que hay, esta que aquí estamos viviendo. Que Galicia no está considerada ni siquiera como nacionalidad, por el Estado. Que el Estado es un Estado centralista, que ha dividido provincialmente a Galicia. Y que está ahí la división, con unos distritos, etcétera, 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 y que ha negado incluso el derecho a que se dé el nombre a sus propios pueblos. Esa es la realidad. Hombre, nos guste o no nos guste, de esa realidad hay que partir para descentralizar, para descentralizar y autonomizar. Si hacemos el planteamiento a la inversa, probablemente estemos haciendo un planteamiento reaccionario, no acuso a nadie, probablemente digo, porque no estamos ajustándonos a la realidad política y no hay ningún planteamiento revolucionario que no parta del análisis de la realidad concreta, no de la abstracción de la realidad. Si se plantea la relación de Galicia con España, con el resto de España, de la misma manera que se puede plantear la relación de Galicia con Portugal, no se está haciendo un análisis realista.
Sí, yo creo que sí. O sea, no cabe la comparación. No se puede plantear la relación de Galicia con Portugal y de Galicia con el resto de España. Porque el resto de España es donde viene el sistema que ha colonizado, como se quiera llamar, o que ha hecho de Galicia una área deprimida. Y hay que tener en cuenta cuando...
El resto no, por favor. No echéis las culpas a los andaluces, que tenemos un problema que
todo. No, es que si en el caso de Galicia hay otras diferentes nacionalidades dentro del Estado español, porque yo creo que es un hecho claro que la burguesía dominante se ocupa un triángulo que es Madrid, Vascongadas, de Cataluña. O sea, y cuando se lleva a cabo este sistema de colonización con estos diferentes pueblos, había una realidad. Si no se hubiera tratado de tapar, de poner otra realidad encima.
¿A qué te refieres? ¿A qué época te refieres?
Bueno, desde hace 500 años hablamos de los reyes católicos, que es cuando proviene todo ese sistema centralista que se ha ido perpetuando a través de los tiempos, ¿no? Pero actualmente más todavía. Porque el desarrollo industrial ha impuesto esos métodos además. Entonces yo creo que sí hay que tener en cuenta la situación de colonización y la situación de las diferentes nacionalidades dentro del Estado español. Porque no se parte de una realidad abstracta, se parte de una realidad muy concreta que es la situación económica.
Sí, pero si yo no digo que no, es que da la impresión cuando tú intervienes de que yo estoy diciendo lo contrario. Yo estoy diciendo que sí, que efectivamente hay que ir a la autonomía de cada nacionalidad y cada regionalidad, que hay que ir a eso, que hay que conquistarlo. pero lo que no se puede partir es de la autonomía, porque no es verdad. Luego entonces las bases constituyentes, que son bases constituyentes, que nacen además del grito nada con el estatuto de 1936, que nacen de eso, lo que hacen es anteponer eso a la realidad, anteponer el análisis teórico a la realidad, y yo creo que es una tensión hacia la cual se puede caminar, pero que en absoluto puede ser un objetivo previo. Entendámonos, no puede ser, no se puede anteponer a la realidad. Yo no sé si estamos hablando del mismo lenguaje o no entendemos. O sea, dices tú que efectivamente aquí hay un proceso de colonización por el resto del Estado. Yo te digo que no es verdad, hay un proceso de colonización. Por eso te digo, hay la burguesía, eso es la burguesía en el poder, incluida la gallega. Incluida la gallega. Oprime a todo el pueblo, incluido el gallego.
Ya. Claro.
Condicionada y condicionante, porque la burguesía no es más que una, ¿eh? O las clases burguesas tienen intereses solidarios, no solo son condicionadas sino condicionantes. Si uno trata de eximir de responsabilidad a la burguesía de una nacionalidad, está cometiendo un error histórico tremendo, porque dice, es que hasta aquí, aquí incluso la burguesía es dependiente. Yo creo que no, no es dependiente la burguesía en ninguna parte. Yo creo que lo, mira, en Andalucía el comportamiento del burgués andaluz, del señorito andaluz propietario de tierra, que yo conozco también, lo he vivido tanto tiempo, el comportamiento del señorito andaluz, que es terrateniente, es el siguiente: él explota al trabajador en su tierra, lo explota y saca el beneficio. Ese beneficio lo coloca en otras áreas del Estado, porque le da más garantía, más estabilidad. No porque sea dependiente de nada, sino porque es más cómodo para el señorito andaluz invertir en las industrias del norte, que le dan mayor rentabilidad y mayor seguridad, que invertir en su propia tierra. Le resulta más cómodo, más rentable. Allí tendría que hacer una operación de infraestructura muchísimo más fuerte, etcétera, etcétera, y son sus intereses económicos los que defienden. No es que dependa de la burguesía catalana o vasca, no. Sí, es que le resulta más cómodo. Aquí, por ejemplo, un plan industrial para la propia burguesía supondría mucho más esfuerzo que la inversión de dinero en Cataluña o en el País Vasco, porque tiene la infraestructura hecha allí, porque tiene mucha más comodidad desde el punto de vista de la comercialización, de la exportación, de no sé cuánto. Y le importa un carajo la tierra, le interesa el dinero, como la burguesía de todos los sitios. Y la burguesía catalana, que parece tan catalanista, pues en realidad es catalanista en función de que allí tiene una comodidad, por una dinámica histórica en la que uno no tampoco puede entrar demasiado, porque cuando ve en peligro su control como tal burguesía sobre las clases trabajadoras, se va a Madrid a ofrecer los ministros, ¿eh? Diciendo, hay que fortalecer el poder central porque la clase trabajadora catalana nos puede dar serios disgustos, ¿eh?, con los propios planteamientos nacionalistas que nosotros hemos hecho. La burguesía actúa defendiendo a sus intereses por encima de cualquier otro tipo de consideración. Que hay burguesías más inteligentes y menos, eso también es verdad. Que hay contradicciones entre las diferentes burguesías, eso también es verdad. Pero digamos que hay motivaciones de base o de clase absolutamente inatacables, ¿no?
Eso también viene un poco de la falta de identidad, quizás. Eso voy a mostrar cuando a la hora de distribución de la riqueza de la funcionalidad. Si hay que dar masas, es toda la burguesía, es pues una cosa de pobreza, que hay otras personas con diseños y caben cortadas, porque la policía no se nos hemos adolecido efectivamente de una serie, digamos, de áreas, mejor dicho, de hacer muchas cosas que de alguna manera se han adecuado. De ahí viene que nuestra industria no se haya visto fortalecida, desarrollada, pues tendríamos hándicas muy grandes, efectivamente, con este caso. Efectivamente, en Cataluña, Vascongadas, en este caso, se han visto favorecidas porque este gobierno central se ha liquidado un poquito, ha apoyado, ha entrado en el cambio.
Un poquito no, totalmente.
Exactamente.
No ha habido nunca un gobierno de izquierda, ¿no?
Claro, efectivamente, este es el problema del golpe, que realmente desde 40 años no hemos vivido esta forma. O sea, efectivamente, que esa falta de equidad ha sido la que ha arrastrado a Galicia y a Andalucía, efectivamente, a, digamos, a una falta de industria y desarrollo, que lo estamos viendo muy bien, que aquellos señores que tenían invertido dentro de nuestra región, que los señores de nuestra región se vayan a otras zonas porque aquí no encuentran el terreno favorable para hacerlo. Y de ahí nos viene esa base de capitales que tenemos dentro de nuestra Galicia, que se nos va a otras zonas. De ahí que nosotros suspiremos un poco, algunos suspiremos un poco por esta, digamos, esta nacionalidad, esta autonomía, pero no porque suspiremos por ella, sino porque no hemos visto la equidad suficiente en este gobierno central para tratarnos con igualdad de derechos que a otras naciones.
Y además tiene razón, lo que pasa es que no es un problema de equidad, el gobierno representa las clases sociales.
es el producto de la lucha entre las clases sociales. Cuando dominan unas clases sociales, el gobierno se expresa de acuerdo con las clases sociales que están dominando. Si fueran las clases trabajadoras las que hubieran dominado, probablemente el comportamiento del gobierno hubiera sido distinto. Probablemente hubiera sido distinto. Entonces es lo mismo que le pasa a los andaluces, salvando los problemas de la nacionalidad, porque allí no hay problemas de nacionalidad. Hay problemas de marginación social, económica y política, de explotación, pura y simple. Aquí hay problemas además de nacionalidad, de conciencia nacional. Pero desde el punto de vista de las clases sociales es lo mismo. Y no se puede responsabilizar al gobierno, porque el gobierno es siempre el resultado de una lucha entre las clases sociales. Y el gobierno se comporta de acuerdo con las clases sociales que está representando, de las clases sociales de todo el Estado. Entonces al gobierno le resulta mucho más cómodo, y López Rodó tuvo la desvergüenza de decirlo en Sevilla hace 4 o 5 años, tratar de mentalizar a los andaluces de que ellos son productores de un producto muy preciado, que es mano de obra. Y como lo consiguiente, como productores de mano de obra, su patriotismo consiste en mandar a los hijos de la tierra a que sean explotados en otras áreas del Estado. Con esa no es la filosofía de los catalanes, esa es la filosofía de la clase burguesa, coño. Y tú lo decías muy bien en lo de Rusia, aunque hay que salvar todas las distancias. Eso lleva, porque a la burguesía le interesa, a la especialización por zonas o por regiones. Hay regiones que les va a interesar que sean permanentemente deprimidas, y en esto hay alguno aquí que está muy vinculado a eso. En esto la Iglesia tuvo muchas responsabilidades, muchas, históricas. En el siglo pasado incluso operó con todo ese fomento de la natalidad, con toda esa política de las familias numerosas, operó sobre todo en las regiones deprimidas o subdesarrolladas para crear mucha mano de obra. Mucha mano de obra que suministraba efectivamente fuerza de trabajo a las zonas industrializadas del país, que siempre tenían un crecimiento de la población relativamente más pequeño por su propio desarrollo. O sea que en realidad es un reparto de funciones que la burguesía hace para defender sus propias necesidades como clase burguesa. Por eso lo que yo digo es que el problema de la nacionalidad, y siempre lo planteamos en los mismos términos, al menos nosotros, y no somos los socialistas centralistas, yo soy andaluz y he soportado con mi propio pueblo la explotación de la clase. Los problemas de la nacionalidad son problemas de nacionalidad y de clase, o de clase y de nacionalidad, para decirlo en los términos que me parecen más operativos, problemas de clase y de nacionalidad, y que desde luego los problemas de nacionalidad no se anteponen a los problemas de clase, están directamente ligados a los problemas de clase. Lo que pasa es que históricamente las burguesías de las nacionalidades han dividido a las clases trabajadoras, creando la imagen de que hay fuerzas de la clase trabajadora que son enemigas de la nacionalidad. Y en el País Vasco eso se ha notado perfectamente. El Partido Nacionalista Vasco ha dividido a la clase trabajadora vasca, tratando de enfrentar a los trabajadores con pedigrí vasco con los trabajadores que procedían de otras zonas del Estado para trabajar en Vasco. Y frente a eso, además, el Partido Socialista, históricamente, con un planteamiento que fue desacertado pero explicable, luchó contra el nacionalismo vasco, frente a esa manipulación representada por el nacionalismo vasco. Y digo, lo asumo críticamente, digo desacertado porque creo que debían de haber levantado las dos banderas. No hay liberación de la nacionalidad más que a partir de una alternativa de clase. Más que, si la hay, la hay a partir de una alternativa de clase. Nunca hay una alternativa nacionalista por encima de las clases sociales. Hay un momento en la historia en el que la burguesía catalana efectivamente ha estado luchando con la fuerza de la clase trabajadora frente al poder central por las reivindicaciones catalanistas. Pero eso se está acabando, y se está acabando porque se está viendo ya la alternativa democrática. Y en el Consell de Fuerzas Políticas de Cataluña se tomó una decisión hace muy pocos días de ir o no ir a la reunión de Madrid. Y los que decidieron no ir fueron los burgueses, en tanto que los que querían ir eran los representantes de la clase trabajadora. Y no es una casualidad, ¿eh? Es el fruto de la confrontación de intereses entre las diferentes clases sociales. Fruto de confrontación de intereses que se va a mantener siempre así. Y no pudieron ir la fuerza de la clase trabajadora a Madrid porque la burguesía vetó la presencia del Consejo en Madrid. Lo cual, desde luego, hay que tomar nota de eso, ¿eh? Para distinguir claramente por dónde van las relaciones de fuerza.
Yo creo que hay que dar que es precisamente el de que en Galicia siempre se identificó la causa, y sobre todo cuando más se toma, del atraso gallego con la falta de una autonomía nacional gallega. Entonces, hoy día, todo aquello que vuela al centralismo, aunque se quiera decir que es basándose en intereses de la clase trabajadora, suena muy mal en una realidad como esta, como puede ser que pasa en Cataluña también, en País Vasco. Y eso puede ser que si no se enfoca de una forma un poco más descentralizada, que pueda dar pie a que el éxito finalmente lo tenga el Partido Socialista Gallego, porque parte de Galicia como primer paso para llegar después a la legislación en el Estado español, y no a partir de un Estado unificado como una base previa y después conceder la autonomía, porque siempre parece que será como algo regalado.
No es conceder, date cuenta que el problema es distinto, es luchar por la autonomía de todos los pueblos, de todos. Tú dices que eso es verdad y que tiene público además. Eso es verdad. Pero atención, se va a pasar el sarpión. Porque Rojas Marco, que ha sido propietario de grandes industrias, hijo de familias terratenientes, levanta la bandera del poder andaluz en Andalucía. Del poder andaluz desde una, por lo menos, verborrea socialista. No digo desde una posición socialista, pero por lo menos desde una verborrea socialista. Y tiene público. Efectivamente tiene público. Pero ¿qué intereses defiende de verdad? El problema es grave. Y en definitiva, no lo digo de Rojas Marco porque lo conozco, no creo que no es el caso de aquí, porque también conozco a los miembros, a los dirigentes del PSG, y creo que son socialistas. De la misma manera que te digo que allí no dudo mucho, en esta nacionalidad o en este país, creo que son socialistas. Pero de todas maneras está sin solucionar el problema de clase, a nivel del Estado. Y creo que después de un sarampión, que es el sarampión que hace público, porque el razonamiento que tú dices es un razonamiento que puede ser verdad y puede no ser verdad, porque no es el mismo que hacen los catalanes. Dice, el atraso de la nacionalidad gallega es que no ha habido autonomía gallega. Bueno, ¿y en Cataluña? ¿Cómo se plantea el problema? ¿Y el atraso de Andalucía depende de que no haya habido una nacionalidad andaluza o una autonomía andaluza? Yo creo que no, aunque también es un factor de atraso. El que no haya habido una autonomía para que permita la defensa de los intereses gallegos es un factor de atraso. De la misma manera que ese es un factor de atraso en Andalucía. Pero no por problemas de nacionalidad, porque en Andalucía no existe, sino por problemas de clase, coño. En definitiva siempre vamos a lo mismo. Como en Andalucía no existe el problema de nacionalidad y hay atraso, me lo tenéis que explicar. ¿Por qué existe el atraso? Y existe la misma dependencia económica respecto de Cataluña, País Vasco y el centro, pero no el centro Castilla, sino las burguesías que están en Madrid o las fuerzas económicas madrileñas, que existe aquí. Y eso tiene que tener una explicación, coño. Yo no me puedo refugiar en que es un problema de la nacionalidad, porque como allí no es, tengo que tener una explicación. Y la explicación es de clase. Lo cual me induce a pensar, si me lo permite, que aquí es también un problema de clase. Y además de autonomía, las dos cosas. Y no se puede separar, ni lo uno ni lo otro. Es un problema de descentralización del poder, en definitiva. De acabar con un poder centralista que, además de ser centralista, opera en función de los intereses de la burguesía. O que es centralista porque opera en función